Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! La inteligencia artificial está en boca de todos más que nunca, y no es de extrañar, pues durante los últimos años no dejan de salir al mercado nuevas herramientas que democratizan su uso. Seguramente a estas alturas ya has trasteado con Midjourney, DALL-E, ChatGPT y puede que otras IAs generativas. Hoy tenemos con nosotros a David Roldán Martínez, es Head of APIs de Shaper by Admira, profesor asociado del Departamento de Matemática Aplicada de la UPV e investigador de BRAIN, Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de la UPV. Además, es divulgador científico-tecnológico con más de 30 libros publicados y numerosos artículos y conferencias a nivel nacional e internacional. ¡Hola, David! ¡Al fin te tengo aquí sentado! ¿Quieres añadir algo a la súper, súper presentación que te acabo de hacer?
No, me van a saltar las lágrimas. Pues sí, por fin nos conocemos, que ya era hora. Lo primero que quiero hacer es darte muchas gracias por haberme invitado aquí. Llevamos mucho tiempo siguiéndonos en redes y de verdad que compartir contigo este podcast, este espacio para nuestros oyentes, para mí, además de emocionante, es todo un placer.
Jolín, qué bien, porque mira, lo mismo me ha pasado a mí. Un placerazo tenerte aquí, David. Así que bueno, vamos a ir empezando. Como os comentaba, hoy vamos a hablar de la IA generativa. Así que, David, cuéntanos un poquito por qué generativa. ¿Qué es esto?
Bueno, antes de entrar un poco más en materia, me gustaría hablar de qué es la inteligencia artificial y no me voy a andar mucho por las ramas, ¿no? La inteligencia artificial, más que decir lo que es, voy a decir lo que no es, ¿vale? La inteligencia artificial no es una magia que de repente ha aparecido y que va a resolver todos nuestros problemas. Tampoco es el demonio que vaya a acabar con el ser humano y la humanidad. La inteligencia artificial es una tecnología más que ha llegado aquí para hacernos la vida más fácil, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Pero ha venido para hacernos la vida más fácil, si no, no estaría aquí, como pasa con todas las tecnologías. La inteligencia artificial lleva con nosotros mucho más tiempo del que parece. No me voy a remontar a hace 1942 o así, o 62 o así, que fue cuando hubo lo primero. Pero si os suenan las recomendaciones de Netflix, eso está hecho con inteligencia artificial y lleva bastante tiempo. O Google Maps, eso es inteligencia artificial y lo veníamos utilizando hace también bastante tiempo, ¿vale?
Sí.
Pues, dicho esto, ¿qué es la IA generativa? Pues lo dice su nombre, es una inteligencia artificial que sirve para generar contenidos, ya sea texto, imágenes, audio. Tú muy bien en la introducción has citado algunas de las herramientas de inteligencia artificial generativa que han sido el boom desde noviembre de 2022, que fue cuando salió ChatGPT. ¿Cómo funcionan la IA generativa? Por hacernos una idea de qué estamos hablando, más que de herramientas concretas. Pues la IA generativa es una inteligencia artificial que básicamente es un algoritmo que tenemos que entrenar para que genere lo que esperamos que genere. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que lo que queremos es que genere una imagen de un caballo. Entonces tendremos que entrenarlo con imágenes de caballo. Si solamente le damos caballos, pues generará algo que razonablemente se parecerá a un caballo. Pero imaginaros que le damos, pues lo entrenamos con 10 fotos, 7 son de caballos y 3 son de gatos. Pues lo que generemos, en principio, se parecerá razonablemente a un caballo porque lo hemos entrenado con muchos caballos, pero igual nos pinta un caballo con bigote. Entonces, si el caballo está de espaldas, pues se parecerá a un caballo. Si el caballo está de frente, pues igual nos llevamos una sorpresa. Eso es la IA generativa. Hay otros tipos de IA, por ejemplo, la predictiva. La predictiva, como su nombre indica, sirve para predecir. Un ejemplo, imaginaos una que yo quiero detectar a qué estilo o a qué autor pertenece un cuadro. Se ha encontrado una obra de arte descatalogada, no sabemos de quién es. Tengo que entrenar al algoritmo que hace esa predicción. Si yo lo entreno con cuadros de Van Gogh y de Rembrandt, pues la predicción que hará sobre de qué estilo es tendrá un cierto margen de error y lo que nos dirá es en qué probabilidad ese cuadro puede ser de Van Gogh o de Rembrandt en este caso. Uh-huh. Luego hay otros tipos de IA, por ejemplo, la IA explicable, que es algo que tiene un trasfondo ético y moral y que, en mi opinión, va a ser el siguiente petardazo. Por ejemplo, en banca y seguros se utiliza mucho para evaluar primas de riesgo o para decidir si concedo un préstamo o un seguro a una determinada persona en función del riesgo que supone para la institución financiera. Claro, al asegurado o hipotecado potencialmente le gustaría saber por qué no le ha sido concedido el producto financiero en cuestión. Si esa decisión o en esa decisión asiste una inteligencia artificial, la IA explicable lo que hace es explicar, y valga la redundancia, por qué el algoritmo ha tomado esa decisión. Pues igual porque no tiene suficiente solvencia o porque no paga las cuotas, no lo sé.
Te hace el resumen del resultado, ¿no? Como el informe.
Sí, te hace el resumen y te lo explica. Uh-huh. Entonces tú puedes hacer, digamos, una traza de por qué se ha llegado a esa conclusión. Entonces, en algunos temas, es muy importante.
Entonces, querías IA, tres tazas de IA, la generativa, la predictiva y la explicable, que creo que no me ha quedado nunca tan claro como hoy contigo. La generativa, que es de lo que veníamos a hablar, pero bueno, está muy bien conocer las otras opciones porque, bueno, hay un mundo de opciones para explorar y en el futuro seguro que tienen mucho que decirnos. ¿Qué ha ocurrido para que de repente todo el mundo hable de esto de la inteligencia artificial?
Pues yo creo que la inteligencia artificial va a poner todo patas arriba. Nos va a poner a todos patas arriba en no mucho tiempo. ¿Por qué? La inteligencia artificial no hace nada que no podamos hacer los seres humanos. O sea, todos podemos hacer cálculos y en función de esos cálculos tomar decisiones. Yo ahora mismo te doy un conjunto de datos y las operaciones que tienes que hacer y en un momento con lápiz y papel lo haces.
Pero lo hace más rápido la
pero no, pero no, no es solamente no, no solamente no solamente es que lo haga más rápido, es que puede procesar mucha más cantidad de información. Uh-huh. Entonces tú imagínate que tienes que tomar decisiones. ¿Cómo se toma una decisión de negocio? Uh-huh. Pues mirando datos históricos, analizando tendencias y en función de esas tendencias haces una predicción o una proyección de lo que piensas que va a ocurrir con un cierto margen de error. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de cálculo mucho más limitada en tiempo, o sea, en capacidad, en tiempo de cómputo o en capacidad de cómputo, pero también en cantidad de datos que podemos procesar en un tiempo razonable. La IA esa limitación no la tiene, o sí la tiene, pero la tiene mucho más lejos. Entonces, puede procesar mucha más información en mucho menos tiempo. Y ya está. O sea, es alguno me va a matar por haber dicho ya está.
Pero me arriesgo.
¿Sabes? Y ya está. Entonces, claro, pero ese ya está. Tú imagínate la cantidad de aplicaciones que tiene eso. Yo puedo coger datos de riego de explotaciones agrarias y optimizar el riego. Eso es sostenibilidad. Yo puedo coger información financiera de distintas fuentes y en un PRIS, muy entre comillas, obtener información. Yo puedo procesar información de redes sociales para ver el comportamiento de una persona y sacar conclusiones que me pueden servir, por ejemplo, para tomar decisiones financieras. Uh-huh. Eso por un lado. Luego, además, para generar contenidos, que estamos hablando ya generativa, yo puedo generar un texto para un post de LinkedIn o un artículo de un blog simplemente diciendo a la IA generativa, escríbeme un artículo que hable sobre tal tema. Tu rol como escritor es el de, yo qué sé, de divulgador científico tecnológico. Tu público objetivo son niveles C de una empresa con orientación tecnológica. Quiero que destaques como principales ideas esta, esta y esta, y al final en las conclusiones ponme un call to action. Y la IA generativa te lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues analiza lo que tú le has pedido, busca en el histórico de datos que tiene y te genera lo que quiere. Lo normal es que pues ese resultado sea correcto, pero hago un call to action aquí a desarrollar el sentido crítico como personas humanas que somos todos. inteligentes o no. Pero hay que ser crítico con lo que la inteligencia artificial genera, porque es verdad que el grado de precisión es muy alto, pero a veces se equivoca.
Vale, perfecto. O sea que al final lo que has querido decir es que todo el mundo habla de esto porque nos gusta trabajar poquito.
Efectivamente. Entonces, claro, hemos visto un filón. Porque si a mí antes me costaba 3 semanas escribir un artículo de un blog, ahora me cuesta 5 minutos.
Eras un poquitín lento también.
Sí, un poquitín lento, sí. Pero bueno, es que el trabajo artesanal es así. ¿Sabes? Ojito con esto de 5 minutos, porque aquí hay que hacer una distinción. Me cuesta 5 minutos si no hago nada. Es decir, si yo a una inteligencia, a ChatGPT, le hago la misma pregunta que tú, el resultado que nos va a dar es muy parecido. ¿Pero dónde está el valor? El valor está en que si yo entreno mejor a mi ChatGPT, los resultados de lo que va a generar van a ser distintos. Entonces, digamos, el entrenamiento, o sea, el valor está en el entrenamiento que tú haces. La IA generativa es un modelo, ¿no? Que es un modelo de la realidad que yo entreno con determinados datos para generar esos contenidos. Acordaros lo que decía de los caballos, ¿no? Entonces, cuantos, digamos, más caballos le dé, pues mejor será el caballo que me dé como resultado. Es decir, más se parecerá el caballo generado a un caballo real. Es muy importante hacer hincapié que con todo esto de los LLMs y la IA generativa, el valor está, o la diferencia está, en lo que yo entrene a esa IA generativa.
O sea, irá mejorando.
Irá mejorando, indudablemente. De hecho, ya hay modelos que lo que hacen es utilizar una IA generativa que entrena a otra IA generativa. Pero al final de la cadena siempre tiene que haber un ser humano que o apriete el botón, porque esto, sí, acordaros,
no,
es tecnología,
ojo,
está enchufada.
No. Exacto.
¿Sabes? Esto es tecnología que está enchufada, un enchufe. Entonces, alguien tiene que darle al on. Por sí. Eso ya digo que nunca nos van a
mientras
reemplazar.
Tengamos 10 dedos para
mientras
darle al on.
Tengamos 10 dedos.
Esto de la inteligencia artificial, ahora mismo podríamos compararlo con la revolución industrial o la era de Internet o la imprenta en su día, o no sé, es algo, va a ser algo así.
Va a ser algo así, y yo creo que ya está siendo así, y más que va a ser así, porque el impacto de la inteligencia artificial es mucho más transversal. O sea, ahora estamos en una era de la información donde nos hemos vuelto locos para almacenar datos. ¿Por qué? Porque podíamos. La inteligencia artificial lo que facilita es extraer valor de esos datos. O sea, hemos estado almacenando como si tuviéramos un diógenes de datos y ahora los podemos de repente hemos visto que los podemos extraer conclusiones de ahí muy rápido. Esto se hace con data mining desde hace un montón de tiempo. ¿Qué pasa ahora? Pues que estamos en un momento tecnológico en el que el coste de eso se ha reducido mucho y además está distribuido en la nube. Entonces, prácticamente cualquiera, entre comillas, a un coste muchísimo más reducido, se puede permitir el integrar inteligencia artificial en sus procesos de negocio.
Claro, solo hay que estar al día, ver podcasts como este chulos y enterarte de cómo funciona y de lo que... Y bueno, fíjate que al final esto, que es un avance brutal, que hace unos años ni se nos ocurría, porque yo creo que era más fácil imaginar un futuro con coches voladores ahí tipo al estilo de...
Está viniendo, está viniendo.
que bueno, que la posibilidad de que una IA te escriba un libro o te genere imágenes únicas e irrepetibles. Es que no te lo imaginabas, ¿verdad? Así con un prompt, así de rápido, en un prompt.
No, la verdad es que no, pero voy a decir una cosa y vais a pensar que me he venido arriba, pero no me he venido arriba.
¿No?
O sea, no. O sea, tú ahora imagínate que hay estudios, hay investigaciones que tú piensas algo y eso lo traducen en lenguaje natural. Eso, eso ya está.
¿Te has venido arriba?
No, me he venido arriba. ¿Qué va? Tú lo piensas.
Y ya, y lo dice.
Y lo escribe, sí.
Igual, ¡ostras!
Y, claro, eso para gente que pues no puede hablar o tiene algún tipo de... Para parapléjicos, tú lo piensas y eso se escribe. Pues imagínate que tú piensas y lo tienes. Tú piensas que eso que se escribe es pedirle a ChatGPT que te genere un contenido, pues tú lo piensas y el contenido se genera. Para que pase eso, queda esto.
¡Ostras! No estaban tan lejos estos que se ponían papel de plata en la cabeza para que los extraterrestres
los
no le leyeran.
Es la película de los caracoles, creo.
que hablando del mundo empresarial, oye, ¿qué aplicaciones tenemos y posibilidades en el mundo empresarial con esto?
Pues hay muchísimas. O sea, yo invito a la audiencia a preguntarle a ChatGPT qué herramientas hay disponibles en función de su sector de actividad. Hay, claro, con el auge de la IA generativa y de la IA en general, podéis encontrar fácilmente en prácticamente cualquier buscador o en cualquier red social recopilaciones de las 100 mejores herramientas de inteligencia artificial del mundo mundial. Pues yo os invito a que lo miréis. Encontraréis muchísimas más herramientas, más allá de ChatGPT, Gemini, Dalí, Leonardo. Es que hay miles para prácticamente hacer cualquier cosa.
También me he dado cuenta, David, no sé si tú también, tú te habrás dado cuenta antes que yo, por supuesto, que bueno, hay cada vez más artículos como resultados de búsqueda en Google generados por la IA. ¿Crees que el SEO está aprovechando el ChatGPT para conseguir un posicionamiento súper rápido?
Sí, yo creo que estamos en un momento de transición, ¿no? Entonces, antes, cuando se descubrió el posicionamiento SEO, al final podías optimizar tu posición en el antiguo PageRank de Google incluyendo palabras clave en la búsqueda, ¿no? Ahora funciona de otra determinada manera, pero claro, hemos visto que se pueden producir artículos en volumen a lo bestia, no voy a hablar de la calidad, porque al final los algoritmos actuales lo que premian es el volumen. Puedo empezar a generar contenidos como una bestia y eso pues me hace subir. A mí me parece que con el tiempo la calidad primará, además de que es posible detectar si un contenido ha sido generado por IA. Todavía no con mucho nivel de fiabilidad. Está viniendo a la cabeza una anécdota que me pasó con mi hijo, ¿no? Él tenía que hacer un trabajo para el cole y le dije, mira, te voy a explicar por qué no lo tienes que hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces digo, porque se puede detectar. Vamos a hacer una prueba. Tenía que hacer un resumen de un libro que se tenía que leer. ¿Vale? Voy a decir aquí, por si me está escuchando su profesor, que se lo había leído y había hecho el resumen. Pero como estábamos discutiendo, hablábamos sobre el tema la noche anterior en casa en la cena, digo, te lo voy a explicar. Ojito.
Ya te hemos pillado bien, profe.
Ya lo sé. ¿No? Entonces le dije, mira, vamos a hacer estas tres partes y una de ellas la vamos a hacer con inteligencia artificial, preguntándole a ChatGPT. Y luego lo vamos a pasar por uno de los muchos detectores de inteligencia artificial que están disponibles en la web. Entonces, ¿qué piensas? Te lanzo la pregunta, ¿qué piensas que resultó?
Que, ostras, pues no lo sé, atenta.
Me alegro de esa respuesta. Pues lo que resultó es que lo que hicimos con IA no lo detectó y lo que hizo él lo dio como que había sido generado con inteligencia artificial.
Sí. Pues funciona perfectamente.
Me fastidió la lección de padre tecnológico,
funciona,
¿sabes?
Entonces, bueno, tú que eres profe, esto no te va a servir para captar esto. Si los alumnos... Porque desde luego va del revés. No,
esto,
no.
Esto sí, no. Entonces es complicado. Bueno, ahora que dices lo de los alumnos...
No, pero alumnos sí, de David. Sí. Sí, sí que lo capta, ¿eh? Esto es una broma.
Sí que lo capta. Y yo también. Alumnos
eso
míos,
lo capta.
Que sepáis que os pillo. De hecho, mira, también tengo una anécdota en este sentido que me pasó no hace mucho. Bueno, yo doy clases de prácticas de cálculo y álgebra, ¿no? Y utilizamos una herramienta que se llama MATLAB, que se utiliza para hacer cálculos. Llegamos al primer día de clase. Yo al final de cada práctica les pongo un ejercicio práctico para que lo hagan y asegurarme de que han entendido la práctica, y luego a ellos también les sirve para repasar el día del examen, ¿no? Tienen luego las preguntas, normalmente las saco de aquí. Bueno, esto no lo corté. Si luego no me van a ir. Luego no me hacen ni caso y no se enteran. También tengo anécdotas de eso, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, llegan unos alumnos, alumnas a la práctica que no tenían mucha idea de cómo utilizar el programa y se pasaron toda la clase dándole a la sin hueso, y a la hora de hacer me resuelven el problema final y está perfecto. Dije,
¡Uy!
Digo, bueno, a ver, ¿esto lo habéis hecho vosotras? Digo, sí. Digo, Vale, explicarme cómo le cambiaríais el título a la gráfica, ¿no? Era una de las partes del ejercicio. Se quedaron así, que no sabían, y fijaros que uno de los comandos de MATLAB para ponerle el título se llama title. O sea, solamente tendrías que buscar dónde está y cambiar el título y ya está. Pero no me lo supieron explicar. Y entonces le dije, esto o os lo habéis copiado o es ChatGPT. No. Lo hemos hecho nosotros o nosotras. Digo, ¿os jugáis el aprobado? Y una de ellos, ellas, me dijo, no, es verdad, lo ha hecho ChatGPT. Uh-huh. Es lo que decía antes del sentido crítico. Si haces las cosas demasiado perfectas, a veces se nota. Esto es un truco para mis alumnos.
Claro, si queréis mentir, hacerlo bien.
Hacerlo bien.
Vale, oye, volviendo un poco al tema del SEO, que es algo que también me interesa saber. ¿Crees que en las próximas actualizaciones de Google se podría penalizar el uso de la IA? ¿Crees que lo puede, como me has dicho, que se puede captar? Oye,
sí.
¿Lo podría hacer Google?
Se puede detectar, pero como has visto en el ejemplo, el nivel de detección no, de momento no es demasiado exacto. Pero sí, claro, yo de hecho tengo la esperanza, como decía, de que en un futuro se prime más el contenido original y de calidad.
Claro, claro, mejor calidad, desde luego. Bueno, y David, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mayor ventaja y cuál es la mayor desventaja de la IA?
Bueno, yo es que creo que no hay ni ventajas ni desventajas. Lo que sí que tiene es un peligro, como con cualquier herramienta o tecnología. La puedes utilizar para hacer el bien, la puedes utilizar para hacer el mal. Uh-huh. Hay muchos fraudes ahora que te generan voz te generan mensajes de voz y te dan órdenes con la voz de tu jefe o de tu marido o de tus hijos.
¡Qué miedo!
Es muchísimo. Y no hay forma no hay forma de detectarlo. A ti te recibes una llamada telefónica con la voz de tu hijo diciendo, mamá, se me ha roto el móvil, no me llames a este teléfono, por favor, mándame 500 euros porque estoy en un apuro. Y vamos, yo tardo 2 segundos en enviar los 500 euros. Sin preguntarme nada. Y claro, de eso los cacos se aprovechan y más que se van a aprovechar. O imagínate que recibes un correo electrónico del CEO de tu compañía utilizando su lenguaje y tal y te dice que hagas una transferencia de 30.000 euros a una cuenta. Ni te lo planteas, porque viene del CEO con su dirección de correo, su firma, su forma de escribir, todo.
O su voz incluso, que te llame por teléfono.
Sí, claro, claro. También creo que la IA nos está poniendo delante un montón de retos que como sociedad tenemos. O sea, nos quejamos mucho que la IA tiene un sesgo racista, xenófobo, machista, violento, etcétera, pero se nos olvida que la IA lo que hace es basarse en datos históricos de nuestra sociedad.
Claro, que la alimentamos nosotros.
Que la hemos hecho nosotros. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad hoy de eliminar el sesgo del mañana, eliminando esos comportamientos de xenófobos, racistas, violentos, en lugar de esforzarnos en encontrar algoritmos que restándole 3 al resultado de la IA, pues lo corrijan.
¿Crees que a la larga va a ser necesario alguna verificación de identidad digital que diga que somos personas para dar veracidad a lo que contamos o a lo que decimos?
Claro,
por supuesto.
O sea, si no, fíjate que nos pueden coger características biométricas y clonarnos, entre comillas.
¿Se puede hackear la identificación biométrica?
Pues es difícil, pero se puede. De hecho, hay estudios. Mira, me viene a la memoria un proyecto que dirige mi amiga Rosa Porcar, la saludo desde aquí, del Instituto de Biomecánica Valenciana.
Hola, Rosa.
que trata de demostrar, bueno, está demostrado que cada uno de nosotros nos movemos en el tiempo y en el espacio de una manera determinista. Y eso no se puede hackear. Están desarrollando algoritmos de reconocimiento en el movimiento. O sea, nuestro cuerpo se deforma de una determinada manera característica.
Único.
Sí. Y
o
eso
sea,
sí que no se puede
para,
hackear.
Para cada persona.
Claro, yo te puedo clonar la voz. Sí, yo te puedo clonar la voz. Pero el movimiento de tu movimiento cuando andas te caracteriza. Eso no lo puedo imitar. Se puede parecer, pero se puede detectar que no eres tú.
Qué interesante. Bueno, y para ir finalizando, que nos podemos quedar aquí hablando hasta mañana y pasado.
O sea, es que no tengo problema.
¿De qué manera podría hacer uso de la IA generativa una pyme, una pequeña mediana empresa a día de hoy, que al final es el público de este podcast?
Claro, fíjate que hemos dicho que la IA generativa sirve para generar contenidos. Cualquier contenido que una pyme necesite generar en su actividad diaria es susceptible de ser generado por IA generativa. Piensa en un plan de ventas. Te puede generar todo el texto. Obviamente luego tendrás que poner los números que toque y ser un poco crítico con lo que te dice. Piensa en generar contenidos para el blog de la empresa. Lo puedes generar también con IA generativa. Si con IA generativa gratuita, si te vas a la versión de pago de ChatGPT, por ejemplo, tienes plugins que te pueden generar hasta PowerPoints. Tú le coges y dices, genérame un PowerPoint sobre el uso de la inteligencia artificial en la pyme de 5 diapositivas. Y te genera algo que PowerPoint se traga con la presentación hecha, por ejemplo.
Vale, fantástico. O sea, cualquiera puede ser experto en IA y dar sí. Una charla de IA con un PDF generado por la misma IA.
Sí, por ejemplo, imagínate, tú puedes pasarle a la versión de pago, le puedes pasar 25 PDFs de informes de negocio y decirle que te haga un resumen.
Pues oye, encantada de que hayas estado aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por venir, David. Me lo he pasado súper bien y espero que quien nos escuche también lo haya pasado súper bien.
Encantado yo de compartir una tarde contigo por fin.
Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima!
Enciende tus oídos.